Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it, would you like to
be... De Rosca, el programa de balonmano en cope.es.
Seguidores de Rosca, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? La Liga Asobal continúa su camino jornada a jornada y el duelo mano a mano entre Fútbol Club Barcelona y Freiking Balonmano Granoller por el liderato ya está aquí. Esta semana se romperá el coliderato en Liga Asobal. Se enfrentan ambos conjuntos catalanes. Eso sí, la Liga está bonita, competida y emocionante en casi todos los partidos. Por otro lado, Jorge Dueñas facilitó la lista de jugadoras convocadas para los partidos de España en la clasificación del Europeo 2014. Nuestras guerreras se verán las caras en León contra Turquía y en Pescara frente a Italia a finales de mes. En Liga de Campeones Femenina, el Veravera luchó hasta el final frente al Vardar de Macedonia, pero perdió en Donosti. No os perdáis hoy el programa, que tenemos muchas cosas que contaros. En De Rosca tendremos agradables entrevistas, os llevaremos toda la actualidad del balonmano, abordaremos nuestro debate en la tabla redonda en donde escucharemos los cantos de nuestros incómodos mis pajaritos. Todo lo que sucede en el mundo del balonmano os lo contamos aquí. Somos vuestros amigos de Rosca. En el control de sonido, Rocío Fernández, en la producción y selección musical, Raquel Piqueras, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Madrid, Emilio. Hola, Emilio, muy buenas.
Hola, buenos días. Y sí, como tú dices, se puede romper el coliderato, salvo que mis amigos vallesanos se les ocurra empatar, por ejemplo, en el Palau, ¿no?
Bueno, es en Granoller.
Bueno, pues entonces más todavía.
Veremos a ver qué pasa, porque es un partido que apunta muchas maneras y muchas cuestiones. Hoy tenemos baja. Alberto Salinas, lo hemos mandado de enviado especial nuevamente a las bodegas gallegas.
A las bodegas gallegas, que él también domina.
A ver qué tal es la cosecha de este año, que estamos en vendimia.
Va a terminar sustituyendo en el programa de televisión a Juan Echanove, ¿no?
Sí, por ahí más o menos. No, ya la han sustituido, creo que es Ana Duato, ¿no?
Pues Ana Duato ya tiene heredero.
Sí.
Peligra Ana Duato. Y Fernando Urra, bueno, pues que de momento no se incorpora con nosotros por cuestiones personales, pero que pronto volverá a De Rosca con todos nosotros. Si os parece, vamos a comenzar sin más dilación con el bloque resultados, como siempre, con la Liga Asobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Quinta jornada de la Liga Asobal, mano a mano Barcelona-Freiking, y desde luego la Liga, si no fuera por lo que es, qué bonita, qué competida y qué atracción para todos los aficionados, ¿eh, Juan Carlos?
Sí, porque además se está empezando a configurar, yo creo que habrá que verlo al final de la temporada, tendremos que hacer ese estudio, pero no recuerdo una competición de balonmano donde en la jornada quinto se hayan registrado tantos partidos con resultado de empate. Es muchísima la cantidad de encuentros que acaban en tablas. Vamos con esos resultados de la jornada número 5, disputado este pasado fin de semana. Naturhaus La Rioja 29, Balonmano Aragón 29, Cuatro Rayas Valladolid 29, Frigoríficos Morrazo Cangas 29, Juanfersa Grupo Fegar 31, Bidasoa de Irún 23, Fertiberia Puerto Sagunto 28, Elbetia Naitasuna 25, Balonmano Huesca 24, Freiking Balonmano Granollers 25, Fútbol Club Barcelona 39, Ángel Ximénez Puente Genil 23, Global Caja Ciudad Encantada 27, Balonmano Guadalajara 27 y Villa Villa de Aranda, Top Rivera, 28, Reale, Ademar de León, 30. La clasificación, de momento, líderes con pleno de puntos, Fútbol Club Barcelona y Fraikin Balomano Granollers. Naturhaus La Rioja y Frigoríficos Morrazo le siguen con 7 puntos. Reale Ademar de León es quinto con 6 puntos. 5 puntos, pelotón del centro para Helvetia Neitasuna, 4 rayas, Balomano Valladolid, Balomano Huesca, Juan Fersa Grupo Fegar y Global Caja Ciudad Encantada. Tanto Cuatro Rayas como Ciudad Encantada han empatado 3 de sus 5 compromisos. Fertibaria Puerto Sagunto es un décimo con 4 puntos, 3 puntos. Pelotón ya zona templada cálida. Balonmano Guadalajara, Balonmano Aragón y Ángel Ximénez Puente Genil en la zona de peligro. Un punto tan solo suman Bidasoa de Irún y Villa de Aranda, Top Rivera. Para esta jornada, la número 6, todo empieza el martes a las 9 de la noche con el partidazo de la jornada. Fraikin Balomano Granollers, Fútbol Club Barcelona. Continuidad el miércoles 8:30 en el Municipal de León, Real Ademar de León, Naturhaus La Rioja. El viernes en Artalecu, Bidasoa de Irún, Fertiberia Puerto Sagunto a las 8:15. El sábado 12:30, Ángel Ximénez Puente Genil, Global Caja Ciudad Encantada. Recordad que el sábado es fiesta nacional, no hay que extrañarse de ese horario. A las 6 de la tarde, Balonmano Guadalajara, Villa de Aranda, Top Rivera, y también a las 6:30 de la tarde, Frigoríficos El Morrazo, Juan Fersa, Grupo Fegar. El domingo, 12:30, el Betis Neitasuna, Balonmano Huesca, y se me había colado. Miércoles, 8:30 de la tarde, en el Príncipe Felipe, Balonmano Aragón, 4 rayas, Balonmano Valladolid.
Y los que quieran ver la tele, pues podrán ver ese Fraikin Fútbol Club Barcelona, Fraikin Balonmano Granollers Fútbol Club Barcelona, mañana martes a las 9 de la noche en Sport 3, y el miércoles en Sport Manía, Real Ademar de León frente a Naturhaus La Rioja a las 8:30. En cuanto a la división de honor femenina, jornada cuarta con estos resultados: Adesal Córdoba 21, Elche Mustang 22, Casteldefel 22, Caniamelar Valencia 24, Balonmano Veravera 32, Porriño 19, Aula Cultural Viveros Erol 24, Prosetecnisa Zuazo 24, Cucuyaga Echevarri 26, Rocasa Gran Canaria 34, Helvetia Balonmano Alcobendas 29, Mecale Atlético Guardes 21, Imar Alicante 21, Cleva de León 22. En la clasificación, líder el Veravera, empatado a 8 puntos con el Alcobendas, ambos equipos siguen invictos. El Elche Mustang con 6, los mismos que tiene Rocasa Gran Canaria y que tiene Valencia con 4, Porriño, Mecale Atlético Guardés con 3, Aula Cultural Vivero Serol, los mismos que Prosetecnisa Zuazo, Cucuyaga Echevarri y Cleva León con 2, Casteldefel, y cierran con 0 puntos Mar Alicante y Adesal de Córdoba. La próxima jornada, Adesal Córdoba, Casteldefel, Canialemar Valencia, Balonmano Veravera, este se jugará el próximo miércoles, día 10 a las 7:15 de la tarde, o mejor dicho, el jueves, día 10 a las 7:15 de la tarde. El resto de partidos todos van el sábado: Porriño, Aula Cultural Vivero Serol, Prosetecnisa Zuazo, Cucuyaga Echevarri, Rocasa AC Gran Canaria, Helvetia Alcobendas, Mecale Atlético Guardés, Mar Alicante y Elche Mustang Cleva León son los que completan la jornada de la división de honor femenina en su jornada número 5, número quinta. Es decir, por lo tanto, el jueves jugará el Valencia con el Veravera y el resto todos el sábado. En cuanto a la división de honor plata masculina, Emilio, ¿cómo ha ido la jornada?
Pues también la cuarta jornada, esto nada más que acaba de empezar, pero ya parece que el Barcelona B es gran candidato a revalidar sus títulos de la categoría de plata, aunque luego a efectos de ascensos no compute por ser filial, y a sus alcances los gallegos, los pontevedreses del Teucro, que es el otro equipo que se mantiene invicto, apenas 2 después de solo 4 partidos, y ya tomando posiciones de privilegio, pensando quizás en el playoff de ascenso, pues los madrileños del Alcobendas y los santanderinos del GoFit Sin Fin. Bueno, los resultados de esta cuarta jornada, muy ajustados en general, salvo los grandes favoritos, fueron estos: Torrelavega 31, Chapela 28, Barcelona B 39, Bordils 29, Pozo Blanco 27, Octavio 26, MMT Seguros Zamora 33, Baracaldo 30, Antequera 34, Zarautz 24, Herenza 27, Teucro 35, Alcobendas 28, Servigroup Benidorm 27, Yars Palma del Río 26, Goat Fit Sin Fin 30. La clasificación, como habíamos apuntado, este es su formato total: Barcelona B con 8, Teucro 7, Alcobendas y Goat Sin Fin 6, con 5 el Servigroup Benidorm, un pelotón grande con 4, el Baracaldo, Zarautz, Bordils, Chapela y Antequera, y en la zona ya, digamos, de permanencia, por decirlo de alguna forma, el Octavio, que no ha empezado nada bien, 3 puntos, el Torrelavega, 3, y con 2, Chapela, Palma del Río, otro descendido que también va bastante flojito en este comienzo, y Pozo Blanco, y cierra, sin haber puntuado, el Herenza Vasco. La próxima jornada, con un partido el viernes, la quinta, es la quinta jornada, el Torrelavega Barcelona B, el global de la jornada, el festivo 12, el sábado, Bordils Pozo Blanco, Octavio Zamora, Baracaldo Antequera, Zarautz Herenza, el que se presume como partido de la jornada, Teucro Alcobendas y Chapela GoFit Sin Fin. Y se queda para el domingo el duelo entre Benidorm y Al Palma del Río.
En competiciones europeas comenzó la Champions League femenina. Recordemos que aparte del Veravera, equipo español que representa a nuestro balonmano, pues tenemos distribuido en esta Liga de Campeones guerreras, entrenadores, es decir, todos los que están fuera de nuestro balonmano. En el grupo A, ahí está el Gori Eto de Ambrose Martín, el cual vencía al IPA austriaco 41-22 en ese grupo A. En el grupo B, el Rail Cargo Hungaria de Nerea Pena, que viajaba a Dinamarca, Mictilán 32, Rail Cargo 23, con 8 goles de Nerea Pena. En el grupo C está el Krim Mercator y el Metz Handball. En el Krim Mercator, recordemos que nuestra Carmen Martín sigue lesionada, pero está militando en este equipo en Ljubljana. Vencía el Krim Mercator 36-28 al Sabehov, y el Metz de Lara, donde Lara marcaba 2 goles, perdía en casa ante Leipzig 22-23. Por último, en el grupo D, donde está ubicado el Veravera, Veravera con 3 goles de Eli Pinedo, perdía en casa 19-23, hicieron todo lo que pudieron, pero el Vardar es un gran equipo. El Vardar, donde recordemos, milita Begoña Fernández. Y os decía que Jorge Dueñas ha facilitado la lista de jugadoras convocadas para los partidos clasificatorios de ese Campeonato de Europa 2014, España-Turquía en León e Italia-España, que será en Pescara. Pues la lista de jugadoras es la siguiente: Cristina González, Silvia Navarro, Raquel Caño, Marta López, Elizabeth Pinedo, Nayara Egoscue, Sandy Barbosa, Mireia González, Begoña Fernández, Beatriz Fernández, Patricia Elorza, Ana Isabel Martínez, Eli Chávez, Nuria Benzal, Marta Mangué y Macarena Aguilar. Si la Liga Femenina de Campeones comenzó este pasado fin de semana, tampoco nos podemos olvidar que retoma otra vez la Champions League masculina en su tercera jornada con estos partidos. Fútbol Club Barcelona Metalurg de Macedonia será el sábado a las 4:30 de la tarde, retransmitido por Sport 3. El domingo a las 4 de la tarde, Drog Hanstad frente a Naturhaus La Rioja. Y comienzan también la participación de los equipos españoles en la Copa EHF. El balonmano Aragón tiene que viajar a Hungría frente al Surgo Handball. El partido será el domingo a las 6 de la tarde. La vuelta el día 19, sábado, en Zaragoza a las 7 de la tarde. Por lo que respecta al Veravera, segunda jornada de esta Liga de Campeones, viaja a Croacia, Prodacka de Croacia Veravera. El partido será el sábado a las 6 de la tarde. Los que queráis ver la televisión, ya lo hemos comentado antes, mañana martes a las 9 de la noche, partidazo por Sport 3, Fraikin Balonmano Granollers Fútbol Club Barcelona, y el miércoles a las 8 y media, Real de Mar de León, Naturjala Rioja por Sport Manía. En cuanto a la Liga de Campeones, pues lo dicho, sábado 4 y cuarto, Fútbol Club Barcelona Metalurg por Sport 3, y por Teledeportes el domingo a partir de las 4 de la tarde, Drone Handstall, Naturjala Rioja. Después de toda esta tabla de resultados, marcadores, poneros un poquito al día, nos vamos con nuestro primer protagonista, nuestra primera entrevista.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
La Liga Sobal este año yo diría que está más interesante que nunca en casi todos los partidos, salvo el que en teoría puede disputar el Fútbol Club Barcelona. Estamos asistiendo a una liga con menos dinero, puede que con menos calidad y experiencia, eso habría que hablarlo, pero más emocionante que nunca y con equipos revelaciones. Uno de ellos es el Fraikin Balonmano Granollers, que es colíder junto a los azulgranas y que mañana martes se juega en el primer puesto de la Liga Sobal. Uno de los grandes pilares vallesanos y toda una garantía de seguridad bajo los palos es el cancerbero internacional argentino Matías Schull. Matías, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, menuda temporada estáis haciendo con el Granollers, ¿eh?
Bueno, la verdad que sí, estamos muy contentos con este inicio que estamos teniendo y bueno, creo que vamos cumpliendo los objetivos con creces a estas alturas.
Mañana, ante el Fútbol Club Barcelona, ¿qué va a pasar? Porque el liderato, vais a por él sin complejos ante un equipo de megaestrellas, de muchos millones, pero amigo, y tú lo sabes por experiencia, hay que jugar los partidos, ¿verdad?
Claro, claro, bueno, es todos sabemos que es uno de los mejores equipos del mundo, que va a ser un partido muy, muy difícil. Pero bueno, una vez adentro de la pista, nosotros pensaremos en hacer nuestro juego, en intentar dar lo mejor de nosotros. Ojalá que sea un partido bonito y bueno, que podamos después de 60 minutos o de 58, 59 minutos de juego tener alguna opción de luchar por el partido, sería muy bonito.
Oye, la Liga yo decía que, aunque se ha bajado algún peldañito que otro, pero qué competida está, cuánto os cuesta a todos los equipos ganar, no solo en casa, sino fuera. Eso es importante, que esté reñida la Liga, ¿verdad?
Sí, la verdad que este año prácticamente cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. El Barça está un par de escalones arriba del resto, pero todos los partidos están muy igualados y a todos les está costando muchísimo ganar puntos fuera de casa y bueno, cada equipo trata de hacerse fuerte en casa para cosechar los puntos y bueno, por suerte a estas alturas ya contamos con 3 triunfos fuera de casa y creo que eso al final hace que estemos ahí arriba, ¿no?
Matías, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Bueno, me imagino que hay que darte la enhorabuena porque que un equipo vaya imbatido, se supone en principio que la portería tiene algo que ver, ¿no?
Bueno, gracias por la enhorabuena y bueno, sí, intentamos aportar y ayudar al equipo. Básicamente, ¿no?
Oye, sinceramente, cuando vosotros, porque tú vienes de Aneitasuna, entonces has entrado como nuevo en la portería del equipo catalán, pero sinceramente, en las reuniones técnicas que hacías con vuestro entrenador a comienzo de temporada, ¿entraba en las previsiones que llegarais a la quinta jornada y estuvierais ahí codo a codo con el que se va a salir sí o sí?
Bueno, a ver, yo creo que estamos un poquito por arriba de las previsiones. Eso hay que decirlo, pero bueno, siempre desde el inicio el objetivo era intentar luchar lo más arriba posible y bueno, por suerte se han dado bien las cosas, hemos trabajado muy bien en pretemporada y hemos hecho un muy buen inicio de liga y se está trabajando como para pelear arriba. No sé si tan arriba nos imaginábamos a estas alturas, pero sí que tenemos intenciones de de pelear contra todos y hacer una buena temporada, ¿no?
Bueno, y mañana en el pabellón olímpico de Granollers, a vuestros seguidores y al resto del balonmano, lo que sí les podéis prometer es que el Barça no lo va a tener sencillo, ¿no?
Sí, lo que podemos prometer sin ningún tipo de complejo es que lo daremos todo, que intentaremos hacer nuestro balonmano sin fijarnos demasiado en el rival que tenemos adelante y bueno, y ojalá ofrecer un buen espectáculo para todos los que vengan al Palau mañana y que se lo pasen bien, ¿no?
Esta semana tendrás mucho trabajo, Matías, porque tendrás que planillar bien a pequeñitos, así tipo Karabatis, Lazaro, y no te digo más porque para qué aburrirte, ¿no?
Sí, sí, la verdad que, bueno, tiene un equipo con muchísima calidad que para qué nos vamos a poner a analizarlo si tienen dos cracks a nivel internacional por línea. Pero bueno, es lo que hay. Siempre puede estar uno solo en la pista de las figuras que tienen por puesto. Así que bueno, nos enfocaremos al máximo en tratar de contrarrestar ese potencial que tiene el Barça.
Un portero de mucha experiencia como tú, ¿ya se sabe todos los trucos de las grandes estrellas o siempre se sacan alguna carta debajo de la manga?
Bueno, estrellas de ese nivel siempre tienen algunas en la manga escondidos, pero bueno, después de algunos años sí que los he enfrentado a la mayoría o a casi todos más de una vez. Pero bueno, siempre cada partido es especial, es distinto y bueno, ojalá que mañana salga un buen partido, sobre todo para el equipo y que bueno, que podamos ofrecer un buen espectáculo.
Matías, un saludo desde Valladolid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Es verdad que a veces has parado con la camiseta de River Plate debajo del uniforme?
Sí, es verdad, pero sobre todo cuando éramos pequeños.
Pero eso en Argentina es un riesgo, ¿no?
Es millonario, déjale.
Un riesgo porque imagino que si entras en una cafetería y hay mucha gente de Boca, pues que no les hará ni pun de gracia.
Pues eso ya es problema de ellos.
No, aquí en España, ¿cuál es la que utilizas habitualmente bajo la camiseta del uniforme del equipo?
Bueno, suelo usar una de entrenamiento del equipo donde esté jugando, justamente ahora estoy usando una de entrenamiento y bueno, si me preguntabas por qué equipo de fútbol me gusta, me tira un poco el Osasuna, ¿eh?
Ah, Osasuna, o sea, podrías parar sí. Con una de Osasuna, ¿no?
No
habría ningún problema. Es que yo no me imagino a un arquero aquí en España parando con una camiseta del Real Madrid o del Barcelona bajo su uniforme. Vamos, sí me lo imagino. Lo que no me imagino es que tengan el cuajo, con perdón, de hacerlo público.
Bueno, no, eso la verdad que no tengo ningún problema. En Argentina somos muy pasionales con el tema del fútbol y eso se entiende normalmente.
En fútbol eres hincha del River, pero ¿tu corazón de balonmano sigue con Polvorines?
Sí, sin duda, es el club familiar de toda la vida y de hecho mi padre es presidente en este momento de ese club, así que en Argentina es imposible jugar en otro equipo que no sea Polvorines, incluso estando River en primera también, pero mi corazón ahí en el balonmano está en Polvorines.
Eso te iba a decir, porque el balonmano te viene de familia, tu padre presidente, tus hermanos creo que también han jugado, es decir, que la influencia ha sido importante en tu carrera a nivel de hacer balonmano, ¿no?
Sí, sin dudas, muy, muy de deportistas la familia y bueno, siempre los hermanos mayores jugando al balonmano y probablemente hayan incidido también en que haya elegido ser portero, porque ellos son varios años mayores que yo y siempre jugaban el uno contra el otro y faltaba un portero, así que más pequeño pues a la portería, ¿no? Y bueno, ahí empezó un poco la pasión por la portería.
Soy Emilio de nuevo. Bueno, o sea que tú, dedicado al básquet, no ibas a quedar, porque por los antecedentes familiares lo tuyo era balonmano, handball y se acabó, ¿no?
Sí, era balonmano y además, bueno, en el colegio también los amigos jugando al balonmano, así que desde pequeño ya.
¿Tú llevas tiempo ya en España? ¿A ti te han dicho que para ser portero hay que estar un poquitito loco? ¿Te lo han dicho ya?
Sí, me lo han dicho varias veces, pero...
¿Y hay que estarlo?
Bueno.
Uy, pues...
Parece que se nos ha cortado la comunicación con Matías Schull, el gran cancerbero argentino, que mañana estará presente en ese partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Balonmano Granollers, un partido que, bueno, pues hay quien dice que puede haber sorpresa, ojalá haya sorpresa por el bien de la Liga Sobal, no, nos parece.
Lo que está claro es que Matías es el claro exponente de una escuela de porteros históricamente más que saludable, ¿no?, como es la de los cancerberos argentinos. Yo recuerdo haber, bueno, pues porteros como Cancionero.
El Cancionero.
Que acabó jugando, fíjate, en el Chekhov, un argentino de sangre caliente, de carácter latino, jugando en Chekhov, viviendo, no, este no vivía en la base militar, ¿no?, como vivían algunos jugadores del conjunto ruso, pero aguantar a Maximov siendo latino tiene que ser una experiencia complicada, ¿eh? Pero iba a decir que históricamente Argentina siempre ha dispuesto a nivel de selección y ha exportado naturalmente a clubes de Europa porteros más que sobresalientes, ¿eh?
Y grandes jugadores como el propio Eric Gull, que estuvo en Madrid, acuérdate. Ya hemos recuperado la comunicación con Matías, mañana hay que pedir el apoyo al público, que tiene que ser fundamental con vosotros en Granollers.
Sí, ojalá que vaya mucha gente al Palau. Estos dos primeros partidos sí que hubo bastante público y animaron bastante, y bueno, ojalá que mañana haya más todavía. Y bueno, que se vayan contentos.
Bueno, Matías, ya sé que ha sido un problema técnico. No es que te haya molestado que dijera que los porteros se dice que estáis un poco locos, pero no me acabaste de contestar por problemas técnicos. Un puntito así de desajuste, como digo yo, aunque eres un tío que hablando, desde luego, está más normal, no puede ser. Bueno, ya sabes que es un poco de broma, ¿no?
Sí, no pasa nada. Yo, a ver, se dice así un poco en broma, pero la verdad es que no estamos locos.
Oye, parar misiles de a 110 kilómetros por hora y poner la cara adelante para que te calienten, chico, no sé qué decirte.
Sí, es un poco extraño, pero se aprende a que a uno le guste que le dé balón para evitar los goles, ¿no?
Eso es ser masoquista, ¿verdad, Matías?
Oye, Matías, en los highlights que se pueden ver de algunas de tus actuaciones, se nota que eres, no sé si decir especialista, ¿no?, pero un guardameta que sabe mantener la calma y templar los nervios, sobre todo en situaciones de contraataque del contrario. ¿Cómo has llegado a ese nivel de sangre fría cuando te llega un sueco como un armario, se eleva, arma el brazo y eres capaz de sacarla? ¿Qué se piensa en esos momentos?
Bueno, muchas cosas. Se intenta, obviamente, mantener la máxima tranquilidad, porque si te anticipas medio segundo, ya el jugador lo nota y dejas una parte de la portería libre, con lo cual siempre es importante mantener la tranquilidad y estar preparado para actuar en el momento exacto, ¿no? Uh-huh. Siempre cuando en una situación así, normalmente se te cruzan un par de cosas, dónde suele lanzar ese jugador, si tiene algún sitio preferido, si tiene, ante determinada trayectoria, si tiene algún lanzamiento preferido, pero sí de intentar actuar en el último instante posible.
Oye, Matías, ¿a ti no te ha tentado también salir, iba a decir, al extranjero? No, tú en tu caso ya eres argentino, entonces podías haberte ido, pero por ejemplo, como compatriotas tuyos, la saga de los Simonet y demás, que han ido pues a Francia, la mayoría, ¿a ti te han tentado o tú estabas bien y has dicho, pues me voy a quedar aquí de momento?
Bueno, siempre posibilidades hay, pero bueno, yo este año me ha gustado este proyecto de Granollers y me parecía interesante poder estar peleando ahí arriba en Asobal. Y bueno, nos hemos decidido, además de lo deportivo, que estamos muy cómodos con mi familia aquí, y bueno, nos hemos decidido por venir aquí a Granollers.
Matías, que mañana se vea un gran partido, que sé que va a ser un espectáculo tremendo, que puede saltar la sorpresa y que la Liga Sobal necesita grandes jugadores como tú. Por eso creo que es muy importante que te hayas quedado este año en la Liga Sobal, que estés en el Granollers y ojalá te quedes unos cuantos años más con nosotros, ¿eh?
Bueno, ojalá que sí, muchas gracias y ojalá que podamos sorprender mañana, sería muy bonito.
Matías, suerte mañana, muchas gracias por atendernos y un fuerte abrazo, ¿eh?
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Feeling my way through the
darkness, guided by a beating heart. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. But I know where to start.
They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over.
Como ya sabéis, en la Liga Francesa Femenina de Primera División tenemos casi una docena de jugadoras españolas disputando la competición por tierras galas. Entre ellas está una joven jugadora de 21 años que su posición es el lateral, internacional con España, y que por su potencial está llamada a ser en los próximos años una de las mejores del mundo. Hace una semana sufrió una fractura en el tercer metacarpiano de la mano izquierda, tuvo que ser operada, pero el pasado sábado ya jugó con su equipo el Metz el partido de Liga de Campeones. Es natural de Santa Pola y su nombre es Lara González. Es un gustazo poder hablar con esta ligantina de pro. Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Buenos días, muy bien.
Bueno, por lo que veo, recuperada de tu lesión y ya jugaste el sábado, ¿no?
Sí, bueno, pero recuperada no.
Es decir, jugaste un poquito forzando, ¿no?
Sí, porque me rompí el metacarpiano no hace ni dos semanas. ¿Mm? Y me operé nada más, me lo rompí el domingo jugando contra el Fleury, me operé el lunes y normalmente tienes que estar de baja cosa de un mes y algo. Y en 10 días aquí empecé a entrené el día antes del partido, pues fui un poco directa al partido del Champions.
O sea que fuiste un poco para ayudar, ya vi que llevabas una protección en la mano, ¿no? Fuiste para ayudar,
sí,
al equipo, ¿no? Y con todo y con eso marcaste 2 goles.
Sí, bueno, se intenta ayudar en lo que se puede, aunque no estaba en las mejores condiciones, pero bueno.
Oye, ¿el Metz este año a revalidar el título de campeón de Liga y Copa en Francia o esperáis en Europa meteros en esa Final Four?
Bueno, pues yo creo que el objetivo principal de la temporada es hacerse con el título del campeonato de Francia, es el objetivo principal, y si podemos revalidar también el título de la Copa de Francia, la Copa de la Liga y bueno, la Champions, la verdad que el objetivo este año también es intentar pasar a la fase de grupos.
Todo en Francia,
hemos empezado
sí,
con buen pie.
Lara, todo en Francia muy profesional, has notado muchísimo cambio en estos 2 años que llevas allí, ¿verdad?
Sí, la verdad que se nota mucho las diferencias, aquí es bastante todo mucho más profesional de cómo es en España.
Oye, Lara, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, ¿cómo te está yendo esa experiencia? ¿Se está jugando allí? ¿Juegas un balonmano evidentemente un poco distinto al que jugabas aquí en España? Pero sobre todo el ambiente que ves allí en tu club y todo esto, ¿cómo lo estás viviendo?
Pues intento aprovechar la experiencia al máximo porque la verdad es un lujo no poder jugar en uno de los equipos más punteros de Francia y también de Europa. Y pues intentaba aprovechar, aquí la verdad es que el equipo está muy reconocido, sobre todo en la ciudad, la gente, vamos, te para por la calle, muchísima gente que sigue el balonmano, que viene a verte y pues es un lujo poder jugar aquí.
O sea que se puede decir casi que eres ahora bien considerada una profesional del balonmano, cosa que no pueden decir, bueno, las que se han quedado en España desde luego no, ¿eh?
Es eso, en España no. Es una pena que no esté tan reconocido, ¿no?, como si estaba fuera de España, pero sí, yo creo que prácticamente todas las jugadoras que están jugando, que han emigrado y que están jugando fuera de España, están siendo reconocidas.
Y ahí en Metz, perdóname, Juan Carlos, sí. Y ahí en Metz, ¿qué previsión tienes? ¿Tu ficha hasta cuándo es? ¿Y si prevés continuar allí? ¿O tu intención sería, si mejora, como digo yo, la lluvia, volver otra vez aquí a España?
Bueno, pues de momento yo he firmado un año más este año. El año pasado firmé por un año más, es decir, por continuar este año. Y luego, pues el año que viene pues ya se verá, ¿no?, cómo van las cosas. Pero bueno, yo de momento aquí estoy muy contenta, estoy muy a gusto, estoy bien. Y bueno, hombre, está claro que si puedes jugar en casa, pues mejor, ¿no? Yo creo que como en casa no estás en ningún sitio.
Oye, Lara, ¿qué tal? Buenos días desde Valladolid. Una pregunta. ¿Tú tienes carácter latino, eres mediterránea, te has ido a jugar a Francia, a Metz. ¿Cómo llevas eso de que la gente de tu alrededor coma a las 12, cene a las 7, se vaya a la cama a las 9?
Yo no hago mucho los horarios de aquí, ¿no? La verdad es que, sobre todo el clima, no mucho, ¿eh?
Joder, pues en Francia tengo entendido que si vas a comer más allá de la 1 o de la 1 y pico, te cobran un impuesto que se llaman de soré, ¿no?
De soré.
Yo creo que directamente no te dan de comer, y si vas a cenar a las 9 ya no te dan, está casi todo cerrado.
Pues, o sea que tienes que hacer vida hogareña, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, sobre todo lo que más se nota es el frío, la lluvia, que yo soy de Alicante y no estoy muy acostumbrada, pero bueno, bien, se lleva como se puede.
Bueno, pero es un equipo, el Metz, donde no tienes que hacer noche viajando, donde duermes en hoteles cuando juegas fuera, sí. Y esas cosas, ¿no?
Sí. Bueno. Siempre viajas mínimo el día antes, incluso a veces viajas 2 días antes para entrenarte en la pista, sí.
Oye, y con esta auténtica legión extranjera que tenemos desperdigada por media Europa, ¿tú cómo ves, ya que eres internacional también, cómo ves luego la readaptación a la selección española para los torneos, ya que estáis pues cada una en un balonmano, bueno, el balonmano se puede decir que es el mismo, pero técnicas o estrategias distintas? ¿Tú cómo crees que se puede volver luego a la selección nacional para rendir? Porque estáis rindiendo a nivel individual mucho y bien.
Sí, bueno, yo he tenido la suerte, ¿no?, de poder acudir a algunas concentraciones. Yo no soy de las fijas, yo he tenido la suerte de poder aparecer, ¿no?, en alguna concentración. Y la verdad yo creo que no es fácil, ¿no?, de poder adaptar al no estar acostumbradas a jugar juntas, al no haber muchas concentraciones para poder entrenar y preparar los campeonatos, pues yo creo que es difícil, pero la verdad es que las chicas lo están haciendo muy bien, han sacado muy buenos resultados en todos los campeonatos, y la verdad que no es una tarea fácil ni por el entrenador ni para las jugadoras.
Oye, Lara, ¿te siguen haciendo tantas defensas individuales en Francia como aquí o no?
No, aquí no.
Oye, otra cosa que te iba a preguntar, porque está en todos los medios de comunicación españoles, que supongo que cuando has pasado por aquí lo has visto. ¿Qué pasa con la famosa polémica esta de jugar con
las
la falda
falditas,
los partidos, que vosotras ya lo jugáis hace tiempo y el Nimes lo hace esta temporada? Menudo lío tienen ahí montado, ¿no?
Sí, la verdad es que hay mucha discusión sobre ese tema. Yo la verdad es que me mantengo un poco al margen. Bueno, aquí yo cuando llegué a Metz, sí, me dijeron pues que se jugaba con falda. En un principio me chocó mucho, era la primera vez que lo veía, nunca había escuchado que se jugase en falda. Y bueno, pues al principio te cuesta un poco acostumbrarse, ¿no? Porque es diferente, es algo más, es más incómodo, ¿no? Hombre, como tú juegas con un pantalón es más cómodo. Pero bueno, aquí se juega así que te tienes que adaptar y ya está.
Hombre, lo que sí he leído, Lara, es que dicen algunos dirigentes en Francia que la falda puede revolucionar un deporte de equipo, que puede estar en el futuro. Yo creo que hay mucho rechazo por parte de las jugadoras, ¿no?
Sí, hay jugadoras, pues está claro que no les gusta. Hombre, como más cómodo tú vas a jugar con un pantalón, pero bueno, que la falda no es más allá, también se juega en otros deportes en falda, cuando bajo tienes el pantalón.
Oye, Lara, soy Emilio, no me resisto. Creo que te estás buscando ya la vida para cuando dejes el balonmano, y mira que todavía te quedan muchos años.
Pues tiene 21 años.
Eso te iba a decir, que lo hace a largo plazo, pero la chica debe ser previsora. El mundo de la moda, porque creo que organizaste, además, oye, muy mona, un vestidito en una premiera ahí, cuando todas iban vestidas de lagarteranas, y tú ibas, pero vamos, echa un pollito, ¿eh?
No, eso fue para la presentación del equipo,
sí,
porque
sí,
tenía
sí.
Que desfilar con el maillot, ¿no? Con la equipación de juego, y después también había que desfilar pues con un vestido de novia.
Jo, pues bueno, ¿cómo lucías tú con el traje chaqueta aquel que digo yo? Aquel vestidito era guapísimo, ¿eh?
Sí, pero no, de novia no era. A mí me
ya.
Es lo más español que hemos encontrado, así que esto es para ti.
te negaste.
Pero la verdad es que ibas de negro, causó sensación. Y tienes que reconocer que estabas espectacular, Lara, ¿eh?
¿Qué va a decir ella? Lo decimos nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, otra cosa. ¿Has visto ya tu primera sobrina en Elche?
Sí, pero mi sobrina no es de Elche, es de Palencia.
Es de Palencia, o sea, ¿que fuiste a Elche o fuiste a Palencia?
A Palencia.
Te fuiste hasta Palencia a verla. Bueno, ¿y qué tal?
Ah, muy bien, la verdad. Oye, es que muy bien.
Hablas de Palencia como si estuviera en Oceanía. Está más cerca de Metz Palencia que Elche.
Casi.
Sí, la verdad es que, vamos, se nos queda a toda la familia la baba con el primer bebé.
Bueno, es temprano todavía, Lara, pero el día de mañana esa sobrina hay que hacerla de balonmano, ¿no? No la vas a hacer del baloncesto, digo yo.
Sí, va a ser de balonmano.
Vale.
Bueno, es que ya lo ha intentado Emilio.
Lo he intentado con la hija de Juan Carlos, de que la tengo ya para...
En plan representante, está intentando trincar para el despacho,
ahí,
que
va a montar
como se jubile.
No, hombre, y que además que el balonmano crezca y todos los nuevos que lleguen, pues bienvenidos sean, ¿no, Lara?
Sí, por supuesto.
¿Tú tienes representante, Lara?
Si no, me hago yo. Se lo gestiona ella sola.
Lara, el pabellón de Metz, me dicen que siempre hay casi más de 5.000 espectadores viendo los partidos. ¿Eso es cierto?
Los, partidos del año, vamos, el año pasado los partidos de Europa sí habían más de 5.000 personas. Luego los partidos de Liga depende del partido. Por ejemplo, en playoff, las finales, también sobre 5.000 personas.
¿Te has adaptado bien allí a Francia? Aparte de lo que hablábamos antes del tema de las comidas, etcétera, etcétera, ¿te encuentras bien, te encuentras a gusto, te has adaptado o echas en falta casa?
Hombre, pues la verdad es que ahora estoy bastante contenta, estoy bastante adaptada, pero hombre, siempre te falta, ¿no? Pues eso, yo creo que soy una chica muy de mamá y de papá, pero pues siempre se echa de menos, pero la verdad es que bien, no me puedo quejar.
Hablabas antes de la selección, tu participación esporádica en momentos puntuales. Me imagino que tienes ganas ya de estar con las guerreras, pero de fija, ¿no?
Hombre, yo creo que es el sueño, ¿no? De todo, ya lo he dicho, yo creo, más veces, que es el sueño de toda jugadora, ¿no? Poder formar parte de la roja, vamos. Es el sueño.
Tú sabes que los entrenadores que has tenido, por lo menos que yo sepa, Francisco Aldeguer te admira, habla de ti y dice que de aquí a poco vas a ser de las mejores jugadoras del mundo.
Bueno, José me quiere mucho y yo a él también, pero para eso hay que trabajar mucho, mucho, mucho.
Pues
pero,
trabaja, hay que trabajar, Lara.
Hay que trabajar, claro. Sí, claro.
Pero tú te has encontrado que has evolucionado, me imagino, en estos casi 2 años que llevas en Francia, porque uno mismo se va notando que va mejorando y eso te habrás dado cuenta tú de que también vas evolucionando, ¿no?
Sí, me supongo que intentar, ¿no?, pues mejorar. El año pasado fue duro, ¿no?, la adaptación, el cambio y todo, pero bueno, sí, poco a poco, ¿no?, vas viendo los resultados, vas teniendo, pues, vas viendo que las cosas van cada vez mejor.
Bueno, Lara, ¿y el francés cómo va?
Va bien, va bien.
¿Vas a clase o lo haces por libre?
La acabamos de sacar de clase.
Ah, de clase.
Sí, acabo de terminar las clases.
Bueno, pues despídete con una frasecita gabacha, anda.
No.
Hombre, pues un au revoir, a tout à l'heure, lo habitual, ¿no? Ya sabes.
A la prochaine.
Vale, vale. No, era para saber un poco el acentito, cómo llevaba. Aunque ahí en Metz, como eso está, si no me equivoco, limitando con Alemania, debe ser un acento un poco más gutural, más alemán, ¿verdad? El francés que hablan, digo.
Sí, bueno, aquí no sé, yo creo que hablan francés normal, pero hay mucha gente que habla alemán también.
Por
sí,
eso,
sí,
por
es
eso.
Bueno, Lara González, toda una crack dentro y fuera de las pistas. Lara, que muchas gracias por atendernos, mucha suerte y que seguiremos pendiente de tu evolución en el Metz y del Metz en Francia, ¿eh? Un fuerte beso.
Muchas gracias.
Y Lara, siento que en Metz no haya playa como allí en Santa Pola, ¿eh?
Sí,
¿qué vamos
verdad
a hacer?
Bueno, Lara, lo dicho, que muchas gracias, un beso muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, un beso a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Comenzamos nuestro debate, nuestra tertulia en la tabla redonda. Hoy como invitados tenemos a Luis Miguel López. Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas. Ángel Regueira, Mundo Deportivo, Barcelona. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Buenos días, bien, gracias.
Bueno, pues si os parece comenzamos hablando un poquito de lo que es la Liga Asobal. Una liga competida, bonita y que habría mucho que hablar a pesar de que hay menos dinero, ¿no?
Soy Emilio. Oye, una reflexión para Luismi. Has entrado tarde en el Twitter, pero eres un irreductible, ¿eh? No paras. ¿Qué actividad tienes?
Es cuestión de tiempo,
Tengo todo el tiempo. Joder, Luismi. Es como si hubieras entrado diciendo, me he perdido 7-8 años.
No, pero es precisamente eso, ¿no? El tiempo. El tiempo porque ahora me sobra. Y bueno, pues me gusta estar en contacto con la gente del balonmano, con la gente que ama este deporte, y me gusta dar mi opinión, sobre todo insistiendo en lo que precisamente decía Luis, en que esta liga de aburrida no tiene nada, ¿no? Hay todavía gente que se obsesiona con eso, pero yo lo rebato siempre, precisamente utilizando el Twitter, porque, muy bien, sabemos que la liga la va a ganar el Fútbol Club Barcelona, pero desde ahí hasta el final es algo increíble. El otro día vi unos datos en los que es la temporada que más empates están existiendo, se están produciendo. ¿Por qué? Por la igualdad. Y yo pregunto siempre, a la gente que dice que es aburrida. Oye, en la Fórmula 1 Vettel este año está ganando siempre. Va a ser campeón del mundo. Por eso ni pierde audiencia, ni pierde espectáculo, porque la gente disfruta viendo cómo conducen los que van detrás de Vettel. Pues aquí Vettel es el Barcelona y los demás son los demás pilotos, ¿no? Entonces, yo creo que de aburrido no tiene nada. Se ha perdido quizás calidad, eso hay que reconocerlo. Hay imprecisiones, se ha perdido calidad, falta de experiencia en muchos de los jugadores que están ahora en Asobal. Pero la emoción yo creo que quita todo ese debe que tiene técnicamente o tácticamente la Liga Asobal en estos momentos en muchos de los equipos, pero estamos sembrando para el futuro, ¿eh? Yo veo, por ejemplo, un León que está sembrando para el futuro y que dentro de 2-3 años va a tener un equipazo. Estamos sembrando para el futuro estos equipos y están empezando desde abajo, donde hemos caído por la situación de la crisis. Ya nos levantaremos, pero hay que trabajar. Si encima decimos nosotros, o los medios de comunicación o los aficionados, que esto es aburrido, que esto no hay quien se lo trague y esto no hay quien lo aguante, entonces sí que nos saldremos del pozo.
Ángel, mañana menudo partidazo. Granoller-Barcelona. ¿Puede haber sorpresita? Hace un rato hemos estado hablando con el portero Matías Schull, el gran cancerbero internacional argentino. ¿Puede haber sorpresita mañana o es muy complicado?
A ver, sorpresa creo que es muy complicado. Yo lo que sí que me conformaría y creo que sería bueno si que la gente del balonmano, hablando del Barça, yo estoy de acuerdo con Luis y con vosotros de que la liga de aburrida nada está súper emocionante. Pero yo me quedé viendo el Guadalajara-Barcelona, vi que también con el Barcelona puede haber emoción y puede haber buen partido. Vimos a Guadalajara plantándole cara al Barça, dando partido y haciendo un buen balonmano. Yo creo que eso es lo que también tiene que hacer el Granollers, olvidarse de si hace la sorpresa o no, jugar su partido y hacer un buen partido. Sobre todo lo que pediría y como deseo es que la gente fuera. Porque a lo mejor, yo estoy viendo que a lo mejor en algunas pistas, como dicen que viene el Barça, el Super Barça, nos va a ganar de 8 o de 9, pues mejor casi no ir. Yo creo que la gente se equivoca, se vio en Guadalajara. Yo incido en este partido porque creo que es muy significativo. También con el Barça hay que ir a ver a sus figuras y hay que ver porque el equipo local, si juega bien, si defiende, si se motiva, puede dar un partido que pierda. Bueno, perderá al final, pero al menos durante los 60 minutos habemos visto un gran espectáculo. Y del derbi, Luis, no podría llegar en mejor momento, ¿eh? Aquí ahí se ve que es un derbi diferente. Esto de que lleguen los dos equipos empatados a puntos, con 5 victorias, le da un morbo especial. Y hoy está bien que hablamos siempre de promocionar el balonmano, permíteme que lo diga, hoy hay una acción que yo creo que es importante, y es que han juntado esta tarde Toni García y Xavi Pascual, harán un acto conjunto, una rueda de prensa conjunto, lo cual quieras o no le da un empaque especial a este derbi. Yo creo que cosas como así hay que hacerlas. Y yo digo, hablando de, como hablamos de derbi catalán, y hablamos de Barça, está dejar claro que el Barça sí va a ganar, seguramente va a ganar todos los partidos, oye, pero también hay espectáculo, ¿eh? Porque el Guadalajara lo ha demostrado, puede haber partido, que ganes o pierdas es igual, pero si vamos a ver un gran partido.
No, eso, soy Emilio de nuevo. Hay que dar toda la razón a Ángel y a Luismi. Yo creo que lo del aburrimiento en esta temporada, pues hombre, puede haber alguien que lo haya insinuado. Yo creo que más bien donde hay que poner el objetivo es en que técnicamente sí que es verdad que hemos bajado porque ya no tenemos gente tan importante. Bueno, solo hay que ver la lista de la gente que ha salido a jugar al extranjero, pero nos falta, si quieres, ese balonmano europeo convencional, de grandes lanzamientos, unos laterales muy tirapiedras. Aquí se está haciendo un juego entre líneas, pero desde luego, de cara al espectador, y eso sí que hay que concitar a todos los aficionados, de que este año van a tener un juego muy nivelado en casi todos los partidos, y como dice Angelito, oye, si llega el Barcelona a lo mejor te va a ganar seguro, pero también es interesante ver a las estrellas, aunque no queden demasiadas, pero en el Barcelona hay una constelación entera. Y desde luego, Luismi, con lo que le decía yo del Twitter, me parece excelente, no me sorprende, porque tú eres un hombre de balonmano y de toda la vida lo has sido, de que digas que cuidado, que esta liga tiene más alicientes para el espectador que otras donde sabías que 2, 3, 4 equipos te iban a ganar sí o sí todas, ¿no, Luismi?
Está claro, porque ahora se producen resultados que hace unos años era imposible, ¿no? Ahora que estén equipos donde ahora se encuentran con los puntos que tienen, por ejemplo, Cangas, pues sería imposible en otra liga, ¿no? Y hay, como tú dices, la posibilidad de ver las estrellas. Las estrellas están en el Barcelona. Cuando el Barcelona visita una cancha, hay que ir a verle. ¿Por qué? Porque es la oportunidad inmensa de ver a grandísimas estrellas, a quizás, si quizás el mejor equipo en este momento de Europa, o uno de los tres mejores equipos de Europa, y no me equivocaría en ello, con hombres como Karabatic, como Saric, como Arpad, como Lazarov, como Víctor, etcétera, ¿no? Todos, en definitiva, son todos, ¿no? Y solo verle jugar, tenerlos en directo, que los niños se acerquen a ellos, que firmen unos autógrafos, que hagan una foto, eso ya vale la pena y es promoción. El Barcelona lo que está haciendo es promocionar también Barcelona, el balonmano, en definitiva, ¿no? A lo largo de la visita a todas las canchas. Y además es muy bonito. Hablaba Ángel del partido de Guadalajara. Guadalajara tiene un gran equipo, ha tenido muy buena suerte porque dentro de la igualdad ha perdido partidos en los últimos instantes de los encuentros, tres veces la ha pasado. Y entonces, al final, podía llevar más puntos y podía estar más arriba, pero tiene un gran equipo, otro de los conjuntos que yo creo que está sembrando para el futuro, con buenos jugadores, con jugadores con su técnica, y ha conseguido un ensamblaje que con el trabajo de Mateo Garralda, de cara a un par de años, va a tener un equipo muy sólido. Igual que León, que ya lo he dicho anteriormente, que con su cantera y con lo que ha traído, pues va un equipo muy, muy bueno dentro de un par de años. En definitiva, se está trabajando para el futuro, que es lo que yo creo que es más importante y que es donde tenemos que dar todo el esfuerzo para que este balonmano repunte dentro de poco tiempo, ¿no?
Fíjate que en cuanto a la igualdad, estaba yo aquí mentalmente echando cuentas, lo que apuntaba Luismi, el 25% de los partidos disputados en estas primeras cinco jornadas han acabado en resultado de empate. Se han disputado 40 partidos, 9 de ellos han acabado con tablas en el marcador. Yo creo que es un detalle que viene a especificar, y siempre además con equipos variopintos, o sea, no solo con equipos de la misma zona, porque, por ejemplo, Valladolid empata con Frigoríficos del Morrazo, con Cangas, Valladolid empata con Anaitasuna, y Valladolid empata con Irún, con Bidasoa. Es decir, que cualquiera te hace un roto un domingo que te despistes y cualquiera suma puntos. Otro detalle, viendo la clasificación, el Real de Mar de León, quinto, lleva el mismo balance de goles que el decimosegundo, que es Guadalajara, -7, o uno más que el Balonmano Aragón, -8. Yo creo que esto viene a decir, viene a las claras, que los partidos no tienen dueño hasta que no se han duchado los jugadores.
Os voy a contar una cosa que se lo está planteando la Soval. ¿Me cuentan mis pajaritos?
Está bien, pajarito. Está bien, pajarito.
En la pasada asamblea de Asobal, el lunes 30 de septiembre, se planteó la posibilidad de estudiar el cambio de horario de los partidos de la Liga Asobal para la próxima temporada 2014-15. Serían los viernes por la noche en una banda horaria para comenzar entre las 21 horas y las 22:30 con un partido televisado. ¿Qué os parece esta opción? Sabéis que siempre se ha hablado que se tendría que cambiar, que buscar un nicho más interesante para los aficionados. ¿Cómo veréis o cómo veis esta posible opción que se está estudiando?
Solo un detalle, Luis. ¿Entre las 21 y las 22:30 el horario de comienzo?
Sí.
Pues entonces lo que me pareció una buena noticia casi me parece una barbaridad.
Sí, porque tratan de buscar
una franja horaria en televisión que les pueda ubicar,
y sobre todo pensando que la gente sale, picotea un poco, puede ir a ver el partido, los comercios cierran sobre las 9 de la noche. ¿Qué opináis de esto?
Luismi, tú que eres el prohombre de televisión, ¿cómo lo ves?
Este es un dilema que en mis años que he estado con el Balonmano Ciudad Real y con el Atlético de Madrid en las reuniones de Asobal, pues siempre se hablaba, ¿no? Cuando se abrió la franja del viernes, la posibilidad de que cualquier equipo podía jugar en viernes, fue porque había algunos equipos que pedían esa posibilidad. Al final, se dejó libre el viernes porque sí, había zonas que el viernes no estaba respondiendo. Una de ellas era Granollers, otra era Aragón, y que fueron los equipos que yo creo que más utilizaban el viernes. Porque la gente le respondió, lo probaron alguna vez, le respondió y lo pidieron, se solicitó, se abrió la franja, pero con libertad de que cada equipo hiciera lo mismo, porque había otros que opinábamos distinto. Y me incluyo yo, que estaba en esas reuniones, yo opinaba distinto, ¿no? A mí lo del viernes no me gusta. Me gusta según qué zona de España, y como decía, hay equipos que han probado y les viene bien porque la gente les responde perfecto. Pero yo no sé, habrá otros sitios que un viernes no va la gente. Porque el sábado, quieras o no, es medio festivo, no es festivo del todo, es medio festivo y algunos trabajan. Y la franja es muy tardía, ¿no? Yo sé que en una gran ciudad, un viernes a las 9:30 de la noche, me imagino que estoy con el Atlético de Madrid, quisiera, y un viernes a las 8 o las 9 de la noche no va nadie. Entonces, quiero decir que bueno, es es complicado. Lo de buscar una franja, que los partidos estén todos juntos, todos unidos, bueno, vale, sí, pero luego pensad que está la Champions y las competiciones europeas. Cuando las competiciones europeas, tú imagínate que juegas un jueves en cualquier país, un equipo, el Barcelona, juega el jueves. Viaja el viernes, ya no puede jugar el viernes, ya tiene que jugar el domingo o el sábado, ya se está cambiando. Ahora está la Rioja, habrá dos equipos por lo menos en Champions y un par de ellos más en la EHF, la Euroliga que se ha creado. Entonces, estos equipos, si juegas un miércoles, viajas el jueves, juegas el viernes, porque si juegas el miércoles ya no te van a cambiar el partido el viernes si juegas fuera. Y entonces ya estamos como con lo de siempre, ¿no? Esto es complicado, para mí es complicado, pero huyes también, la verdad es que huyes también de los días del fútbol, ¿no? Que eso también es muy complicado, jugar un miércoles, que jugamos mucho los miércoles o los martes, cuando las televisiones te están dando espectáculos de la Champions League de fútbol, que es todo un espectáculo y la mayoría de españoles lo queremos ver, pues lógicamente no vas a las canchas a ver un partido de balonmano, aunque solo van los locos de este deporte, ¿no? Los que les gusta y haya lo que haya, no pierden un segundo para ir a verlo, ¿no? Que siempre los hay y de verdad los hay en todas partes. Pero es una cuestión difícil de... Luego no sé qué televisión va a estar. Si se va a quedar con Canal Plus y Canal Plus aceptará sábado al viernes. Si hay otras televisiones, no lo sé. Es complicado. Yo en su día no era partidario de jugar los viernes, pero si no hay otra solución y de verdad que se busca huir de otros deportes, de las competencias de otros deportes, que luego los medios de comunicación hagan un pequeño carrusel, dijéramos así, que puedan contar con esa franja para informar, que luego los medios escritos publiquen el sábado por la mañana una buena página con todas las alineaciones, estadísticas, etcétera, pues valdrá la pena el cambio. Solo por eso lo digo, ¿eh?
O sea que, como todas las fórmulas, tienen sus pros y sus contras, y a claro, Sobal, como medida, solo tendría que, mirar un poquitito cómo está el terreno y ver qué es lo más positivo, ¿no?
No, eso está claro, que todos los debates internos en Asobal son buenos, cuidado, y que todas las opiniones son aceptables. Yo digo que hay zonas que sí que les viene bien el viernes, eso porque además lo viví y se ha visto, ¿no? Y lo solicitaban estos equipos, y por eso se abrió la franja de los viernes también en su día, libertad para que cada equipo lo pudiera solicitar. Pero hay otros que les vendrá mal, eso es evidente. Bueno, si se ha decidido y se busca un cambio, y se busca un rincón donde no haya competencia directa con otros grandes deportes, pues, oye, fenomenal. Si todo lo que sea bueno para el balonmano será bien recibido. Y si eso es lo bueno y los clubes piensan que eso es lo bueno, se juega los viernes y no hay ningún problema.
Ángel,
fue un apunte. Yo sería flexible, estoy un poco de acuerdo con Luis, con lo que estáis diciendo, Emilio, tú, Luis. Yo era muy partidario de poner todos los partidos en una franja horaria en el mismo día, pero es que yo creo que va a ser imposible por lo que estamos diciendo, ¿no? Que cada mundo tiene sus propias particularidades. Yo sí que veo al Granollers, por ejemplo, jugando un viernes, no veo al Barça jugando un viernes por la noche, la verdad. No creo que fuera nadie. A lo mejor sí que estaría bien dar un partido en viernes por la televisión potente, que eso acarrea audiencia, que es una hora que además no hay tanta competencia, pero después yo dejaría un poco de flexibilidad, porque después van pasando muchas cosas. Por ejemplo, Barcelona, pues si juega el Barça de fútbol, pues le interesa jugar antes, porque tendrá más gente. Ahora tenemos el derbi catalán Barcelona, y ese tenía que jugar el miércoles, que es cuando se juega toda la jornada. Pues se va a jugar el martes porque la televisión catalana sí lo ha pedido. Ha pedido que le va mejor por horarios y porque no tiene competencia. Yo creo que tal como estamos en el momento que estamos, está bien el debate y todo, pero yo creo que no es el momento a lo mejor de ser muy estrictos, dejemos un poco de flexibilidad. Sí que no haya un partido el martes y otro el viernes, lo que no puede ser es que estemos 5 días jugando la misma jornada, con las excepciones de, evidentemente, la Liga de Campeones. Pero yo creo que es un momento un poco de flexibilidad, pero está bien pensar a lo mejor ganar un viernes, a lo mejor para dar un partido por televisión y medir las audiencias y a ver si es realmente atractivo.
Oye, Luismi, no me resisto, ya que te tenemos hoy aquí, ¿qué te sugiere esos 25.000 euros que creo que le han puesto de sanción al Atlético de Madrid ya extinto por parte de la EHF? ¿Eso es como ponerlo en la barra de hielo o qué? Aunque no, reglamentariamente sea así, porque...
Claro. No, es el reglamento, eso ya lo sabía, yo estaba convencido.
Pero que no lo vas a pagar tú, ¿no, Luismi?
No.
Ah, vale.
No, yo no. pero eso estaba claro, eso lo comenté yo además en su día al gerente del club, que iba a llegar de un momento a otro. Yo ya no estaba en el club, pero cuando me enteré que podía pasar en los días previos, anteriores a la decisión definitiva, la sanción de la EHF estaba clara, le pasó estaba el ejemplo reciente de un año anterior con el Copenhague, ¿no? Con Nielsen. Allí no sé cómo quedó lo de Nielsen, porque al final el Copenhague desaparecía, tenía que pagarlo Nielsen, tendría que él no lo pagaba, que lo llevaba a los tribunales, y no sé si lo ha pagado. Aquí, ¿quién le va a tocar? ¿A dónde iría la EHF a pedir? Bueno, ahora la sociedad iba a concurso de acreedores, pues ahí estará, será uno más, ¿no? Entonces, porque en definitiva la sanción económica va unida también a la sanción temporal, la sanción temporal no importa, pues entonces, porque no hay atisbos de que nadie coja la marca Atlético de Madrid en nuestra ciudad para sacar de nuevo un club llamado Atlético de Madrid, sí que le caería la sanción de la EHF de tiempo, pero porque no lo hay, pasarán estos años y se acabó. ¿Las 25.000 euros pueden quedar en el aire? Yo creo que sí. Yo creo que al final
prescribirá.
Seguro. Oye, yo sí iba a plantear una cosa. Hablamos de la de Mar de León. Infantiles, cadetes, juveniles de la de Mar ya no podrán jugar gratis como ocurría en el pasado. Van a tener que pagar una cuota social de 300 euros, donde viene incluido la vestimenta, el carné para el jugador y un carné de socio para un familiar. ¿Esto creéis que puede tirar a mucha gente para atrás con la crisis que tenemos?
Yo creo que no, porque mira, cuando Balonmano Ciudad Real desapareció, Balonmano Ciudad Real era pues igual que antes en León, no, nadie pagaba, ningún niño pagaba, ¿no? O sea, ahí recibían todas las equipaciones de todo estilo, tenían el pabellón, los viajes, el club poníamos el autobús, etcétera, etcétera, y absolutamente nadie pagaba. Cuando ya el último año el equipo desaparece, los padres son los que se juntan y dicen, pues si hay que poner, pero queremos que nuestros hijos sigan jugando. Como en todos los sitios de Ciudad Real donde los marianistas, etcétera, los padres ponen dinero, ¿no? Entonces, que clubes fuertes, su día era Ciudad Real, como su día era de Mar, permitieran que la cantera, los padres de los niños de su cantera no tuvieran que poner dinero, se lo podían permitir. Pero en momentos de crisis, pues como cuando apuntas a un niño al gimnasio. Vamos a ver, los padres queremos que nuestros hijos hagan deporte y a veces pues estamos a un gimnasio, les mandamos a tal y pagamos y nos cuesta dinero y acompañamos a los niños, etcétera, etcétera. Esto es igual, es una actividad deportiva, en principio cuando el niño es pequeño es una actividad deportiva como otra cualquiera y en definitiva, si los padres tienen que poner dinero, yo creo que está dentro de lo razonable. Lo que no es razonable es que un club modesto, pequeño, tenga que sufragar todos los gastos de esos niños. Al final, pasaba esto, pasa también en muchos equipos, no solo ahora en el Ademar, pasa en la mayoría de los equipos de base de España, y entonces, pues si los niños ahora, los padres de los niños tienen que poner una cantidad para que siga manteniéndose la base, pues yo creo que es razonable, vamos.
Yo creo que al precio que están las clases de inglés, las clases de
sale piano, barato.
Escolar, creo que saldrá barato jugar a balón.
Además es 300 euros al año, equipación, competir, seguro deportivo y además dos abonos, uno para el chaval y otro para un familiar. A mí me parece que es un regalo.
Ese detalle no lo sabía yo, lo del abono. Si encima le das dos abonos, entonces, como dices, es un regalo. Es un auténtico regalo y yo creo que no se tiene que cortar ningún niño o ningún familiar de un niño de dejarle por no pagar esto. Y cuando el regalo de dos abonos ya está pagado. Y en definitiva, es seguir con estando en contacto con la cantera. Además, en León la cantera es sagrada y yo creo que todos los padres si han estado... Fijaros el ejemplo de la asociación esta de SOS Ademar de León, lo que han recaudado. En León no hay problema y pagarán. En Ciudad Real desapareció el balonmano Ciudad Real y la cantera de Ciudad Real, los padres se unieron y han creado el balonmano Alarcos porque querían que siguieran practicando sus hijos deportes, y el Alarcos es un poco lo que era la cantera del balonmano Ciudad Real. En definitiva, los entrenadores eran los que estaban en la cantera del balonmano Ciudad Real. Entonces, yo creo que no va a haber ningún problema y la gente va a pagar porque, como decíamos, más caras son otras actividades deportivas que la gente, o no deportivas, o culturales, que la gente las utilice y paga mensualmente.
Si te digo, yo, Luismi, lo que pago por 45 minutos semanales de piscina aquí en Valladolid, y salvo el agua, lo pongo yo todo.
Pues cámbiale al balonmano, Juan Carlos.
Bueno, todavía 4 años, yo creo que tiene que aprender dónde tiene el brazo derecho y el izquierdo.
Pero ya sabes cuando crezca un poquito dónde tienes que llevarlo, ¿no?
Sí, no, yo ya tengo más o menos diseñado el camino. Lo que sí quiero, naturalmente, lo que sí me gustaría, luego elegiría a ella, es que participara en un deporte colectivo. No sé, me hace más ilusión que aprenda a ganar y a perder en grupo que no sola.
Bueno, pues ahora que Cadena 100 esta casa patrocina un buen equipo de balonmano femenino,
pues ahí tengo yo a Carolo bien dirigido.
Tiene mano ya, Juan Carlos.
Ya tengo manos y prácticamente...
Ahora entiendo por qué la Aula Cultural siempre salía en este programa de parte de Valladolid, claro.
Nos ha fastidiado, ¿no lo dudaste en algún momento?
No, es que no lo sabía, no sabía que iba por esos caminos.
Sí, oye, auténtico ejemplo de gestión desde los cimientos de un equipo de colegio de un barrio muy humilde de Valladolid, ¿eh?
Pues es que hay que inventarse, Juan Carlos, y es que con lo que está cayendo, como decía Luismi, todas las fórmulas son buenas, el caso es que las haya.
Oye, os voy a dar una buena noticia. Por cierto, ¿me cuentan mis pajaritos?
Está bien, pajaritos. Está bien, pajaritos.
Que la Real Federación Española de Balonmano ya tiene cerrado el Torneo Internacional de España Masculino previo al Europeo 2014 en Dinamarca. Será del 2 al 5 de enero en Córdoba y la Federación creo que ha sacado un buen dinero para sus arcas. Por lo tanto, hay que darles enhorabuena por otra gestión fructífera, porque están consiguiendo vender pues la marca Balonmano. Correos hace poco patrocinador principal, como ya dijimos hace tiempo, ahora se van a Córdoba, es decir, se están moviendo bien, ¿eh?
Recuperar Córdoba como sede, digamos, de la selección está bien, porque yo recuerdo que en épocas anteriores el Vistalegre cordobés, el pabellón, ya fue escenario de cosas. Yo cuando estaba con la Asociación de Entrenadores también hicimos allí 2 clinics memoriales Domingo Bárcenas, que también la gente allí es muy, muy próxima. Se acercan a muchas posibilidades que el balonmano tiene que buscar salidas, porque es que en una época anterior es que ha habido que mendigar instalaciones y hasta pagando por ellas, ¿eh? O sea que todo lo que sea que virgencita, que me quede como estoy, es de agradecer, yo creo, ¿eh?
No, además Córdoba siempre ha estado unida a estos torneos, sí. ¿Eh? Porque yo he transmitido varias veces desde Córdoba. Torneo Internacional de España, Supercopas. La afición de Córdoba ha sido siempre muy importante. Por cuestión económica, sus equipos no han llegado a estar en la élite, pero el balonmano allí se vive con pasión. Y siempre ha sido una zona donde han querido colaborar y es una plaza donde tanto Fiction como Asobal han metido allí algunos que otros torneos, ¿no? Por historia es una buena plaza para vivir un gran torneo internacional y lógicamente yo me alegro de que con tiempo suficiente se haya podido ya cerrar ese torneo internacional de España tan importante y que se vayan marcando las pautas, como el hecho de que haya Correos, ¿no?, que ya en su día también estuvo, pero que ha vuelto al balonmano y siempre todo el mundo que se acerca al balonmano y quiere al balonmano, pues las puertas abiertas. De ahí está claro que se ha trabajado con tiempo suficiente y no se ha esperado hasta última hora, ¿no?
Yo también quiero aportar otra... Yo entiendo que buena noticia es que la IHF ha designado, bueno, el Comité Técnico Arbitral, a los catalanes García Serradilla y Marín, uh-huh, para dirigir en el Mundial de Serbia 2013, donde España, recuerdo que defiende una medalla que consiguió en Brasil.
Bronce.
Exactamente. Entonces, tanto García Serradilla como Marín ya estuvieron, dirigieron la final del Europeo de 2012, también en Serbia, curiosamente, en Montenegro-Noruega, y estuvieron también en el Mundial anterior de Brasil, con lo cual, esta pareja catalana, que ahora mismo pues puede ser considerada como la segunda del país, porque no dudo de que el Europeo de Dinamarca, el masculino, también estén los canarios Raluis Sabroso, que se están considerados quizás...
Esos irán al Europeo, evidentemente.
¿Ya? Por eso
masculino,
te quiero decir que irán, no al masculino, sí. Me refiero al de Dinamarca, porque están considerados como una de las principales parejas mundiales.
Bueno, ¿alguna cosa más que tengáis que comentar en esta tertulia, chicos?
No que le deseemos a los árbitros toda la suerte del mundo, pero que sí puede ser que no piten las finales, ni con la selección femenina ni con la masculina, que será buena señal.
Claro, en eso estamos, Angelito. Muy bien traído el asunto. La imposibilidad técnica, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues terminamos aquí nuestro debate. Luismi, un fuerte abrazo y nos escuchamos. Hasta otra.
Un abrazo.
Y sigue y sigue tuiteando y encima apoyando al balonmano, que no podía esperar menos de ti, ¿eh?
Eso no lo dudes, Emilio. Eso ya sabes que es mi pasión, ¿no? Y entonces tengo este vicio de este deporte y ahí estaremos.
Bendito vicio. No tengas muchos más, Luismi.
Ángel, también gracias por estar con nosotros. Nos vemos próximamente. Un fuerte abrazo.
Nos vemos y Luis me sigue con el Twitter, que te seguimos y con mucho interés.
Gracias.
Venga, un abrazo para todos. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós. Bueno, y aunque no está Alberto Salinas, pero vamos a hablar de la primera estatal masculina. En el grupo A, destacar la victoria de Mecalia Atlético Novas, de Plastic Omnius, de Luceros y de Oar Coruña, que siguen al frente de clasificación en este grupo A. Los cuatro empatados con 6 puntos, Cierra, Bueu y Pabellón Orense con 0 puntos. En el grupo B, tercera jornada, también destacan dos importantes victorias, Ciudad y Arrecife Chacón Lanzarote y grupo Covadonga, los cuales son los líderes con 6 puntos, Cierran, Boulevard Ciudad de Salamanca y Universidad de Valladolid con 0 puntos. En el grupo C, jornada tercera, destacamos la victoria de Stadium Casablanca y de Somos Eibar Escubaloya, y estos dos equipos son los que están líderes del grupo C en zona de descenso, Balonmano Romo Indupime y Dominicos de Zaragoza. En el grupo D, también la tercera jornada, ya sabéis que todos estos grupos empezaron a disputar hace algunas semanas, aunque los otros van con un poquito de retraso, ganó en el grupo D Balonmano Granoller y San Martí Adrianec y Esplugues, son los que van en la clasificación destacados con 6 puntos, cerrando Auji, Unión Esportiva Sarriá y Handebol Gavá con 0 puntos. Y el grupo E, que ha comenzado precisamente este fin de semana, el grupo F será ya en noviembre por aquello de que había que acoplar los grupos, como digo, en el grupo E ganó Safa, ganó Elche, ganó Mare Nostrum Torrevieja, ganó Eivisa y ganó Elche. Descansó Agustinos de Alicante. En la clasificación, pues primero y segundo Elda y Mare Nostrum Torrevieja, y cierran Mora, Gudar, Jabalambre e Hispanitas Petrer. Y ahora nos vamos, como siempre, a ver qué nos cuenta Tomás Guas y sus 7 metros.
Malvar, Rosquitos. Mañana no me lo pierdo. Barça Granollers, con el liderato en juego, como en los viejos tiempos. Aparecerá Perramón, Calabuch, aquella gente, ¿verdad? Que yo los veía cuando era niño. Sí, eran otros momentos, ¿verdad? Era otro balonmano, era otra España, era otra Cataluña. En fin, no entremos en más detalles. Que es un partido bueno, y mejor sería si ganara el Granollers, ¿verdad? Pero el favorito es el Barça, por razones obvias. Pero los hombrecillos de Granollers, de blanco, amenazan esa presunta, y más que presunta, gloria blaugrana. En martes, un día raro. O sea que puede haber sorpresa.
Veremos a ver si Tomás tiene razón o no tiene razón lo que pasa mañana en ese partido, partidazo entre Freiking, Balonmano Granollers y Fútbol Club Barcelona. Nosotros vamos despidiendo. Juan Carlos Amón, nos oímos la próxima semana. Un fuerte abrazo.
Un saludo a todos.
Emilio, lo dicho, la semana que viene aquí nos vemos, nos oímos y seguimos hablando de balonmano, que falta hace.
Exactamente, y yo no me voy a perder tampoco ese Granollers Barcelona, porque yo tengo el pálpito de que los vallesanos esta vez no se me van a arrugar, porque están muy creciditos. ¿Y por qué no? Le pueden dar un poco de, no sé, de salsa, de pimienta a la Liga Asobal, que si no se nos van a ir deshilachando a nivel del título. Como hemos dicho, por otros niveles, la verdad es que hay de todo.
Bueno, pues esto es todo por hoy. Tenemos una cita la próxima semana con todos vosotros, el próximo lunes aquí en Derrosca. Os esperamos a todos. Un fuerte abrazo y un fuerte saludo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!